Habla el hermano Ross. Me gustaría leer un salmo antes de la oración. El salmo 62 en su totalidad. Un salmo de David. En Dios solamente espera en silencio o quietud mi alma. De Él viene mi salvación o ayuda. Solo Él es mi roca y mi socorro, mi fortaleza. No temblaré demasiado. ¿Hasta cuándo correréis todas contra un hombre? Como un muro que se hunde, como una pared a punto de derrumbarse. Sí, desde su altura planean empujarlo hacia abajo. La mentira es su deleite. Con la boca bendicen, pero en el corazón maldicen. Solo mirando a Dios, estate quieta, alma mía, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi ayuda, mi fortaleza. No seré sacudido. En Dios descansa mi salvación y mi honor. Mi roca fuerte, mi refugio está en Dios. Confiad en Él en todo momento, pueblo. Derramad vuestro corazón ante Él. Dios es nuestro refugio. Los hijos de los hombres no son más que un soplo. Los hijos de varón no son más que un engaño. En la balanza suben. Todos juntos pesan menos que un soplo. No confíes en la extorsión, ni pongas vanas esperanzas en el robo. Cuando las riquezas aumentan, no aferréis a ellas vuestro corazón. Una cosa ha dicho Dios, y dos cosas he oído: que el poder está con Dios, y contigo, Señor, también hay misericordia. En verdad, tú recompensas a cada uno según sus obras. Hasta aquí, esta preciosa y santa palabra de Dios. Vemos que este hombre de Dios había caído en muchas aflicciones, pero había puesto sus ojos y su esperanza en Dios. Y vemos que aún era capaz de animar a los demás a poner también su esperanza en Dios. Dice aquí en el verso 8: en Dios descansa mi salvación y mi honor, mi roca fuerte, mi refugio está en Dios. Confiad en Él en todo momento, pueblo. Derramad vuestro corazón ante Él. Creo, amados, que esto es probablemente lo mejor que podemos hacer. También nosotros, que derramemos nuestros corazones ante Él. La gente, si derramamos nuestros corazones ante la gente, puede que no nos entiendan tan bien, pero el Señor, Él nos comprende a todos y conoce nuestros corazones, y solo Él es capaz de ayudar, salvar y fortalecer. Por eso hemos venido de nuevo a darle la honra y la alabanza y su nombre y a elevar hacia Él nuestros ojos. Y aquí David lo dice maravillosamente. Solo mirando a Dios estará mi alma en quietud. Sí, que también nuestras almas encuentren la paz, la alegría y el descanso solo en el Señor. Que Dios nos ayude esta noche para que podamos desconectarnos de todo y enviar nuestros sentidos y pensamientos hacia Él y ver también la obra acabada de Gólgata, lo que Él ha realizado por nosotros. Allí hay reposo y hay descanso para los cansados. Y creo que todos estamos cansados en el transcurso de este tiempo, pero Dios quiere refrescarnos de nuevo, incluso en esta noche. Pidámoselo y Él nos lo regalará por gracia. Levantémonos para ello. Dios fiel, somos tu pueblo, el rebaño de tu mano. aquellos a quienes has llamado en estos días. Estamos aquí ante ti. Tú conoces nuestros corazones, conoces mi corazón y todos nuestros corazones. Y David proclamó: solo cuando miro a Dios, mi alma está quieta. Señor, tú conoces nuestros corazones, lo turbados que están por estas o aquellas cosas. Pero permítenos mirar hacia ti en esta hora, mirar hacia ti para que estemos tranquilos y para que recibamos paz y para que recibamos salvación y para que recibamos ayuda y salvación. Pues todo esto procede solo de ti. Nadie más puede darnos esto, sino solo tú, oh Señor. Y por eso miramos hacia ti. Mirando hacia ti, oh Dios, queremos, Señor, que nuestras almas se aquieten, que escuchemos lo que tienes que decirnos, incluso esta noche. Al escuchar tu palabra, sabemos que nos hablas y que tienes buenas intenciones con nosotros y que seremos ayudados, yo y todos nosotros. Regala gracia, Señor, para hablar y da gracia para escuchar. Bendícenos a todos los que hemos venido y también a todos los que no pueden estar aquí esta noche. Quieras tú bendecirnos desde las riquezas de tu gracia. Te rogamos y te pedimos, Señor, que tengas piedad de nosotros, que estés cerca de nosotros. Perdónanos, Señor, nuestras faltas. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras debilidades. Señor, tú nos conoces. Solo somos humanos, olvidadizos y débiles, Señor. Ten piedad de nosotros también en esta hora vespertina y ayúdanos. Nos hemos reunido para ofrecer honor y alabanza a tu nombre. Sé cerca de nosotros, Señor. Bendice también a mi hermano que trae tu palabra, Señor. Dale mucha gracia y fuerza de lo alto. Lo necesitamos y bendice a todos los que nos visitan y están en medio de nosotros, Señor. Regala gracia, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora habla el hermano Frank. Alabado y glorificado sea el Señor por el gran privilegio de que podamos estar aquí de nuevo para adorar, para dar gracias a Dios. Mientras estaba allí sentado, reflexioné sobre que nadie puede ser empujado al reino de Dios, predicado en él, orado en él, cantado en él, sino que debe nacer en él. Él tiene que nacer en él. Y si luego piensas en el hecho de que algunas personas, sobre todo si venimos de hogares creyentes, somos automáticamente creyentes, y eso a veces causa dificultades. Pero entonces a cada uno se le permite tener y experimentar su propia hora con Dios. Pero es muy, muy importante que nos demos cuenta de esto, que lo entendamos. Todo el mundo, o cada uno, debe haber tenido su propia experiencia personal con Dios. No funciona sin eso. Un profeta, los apóstoles, parientes, conocidos, todos ellos pueden haber tenido grandes experiencias con Dios. Y eso solo puede fortalecernos a ti y a mí en nuestra fe. Pero no puede bastarnos. Debemos tener una experiencia personal con Dios. Y espero que no pase mucho tiempo antes de que incluso los últimos tengan la certeza de la salvación, de que realmente tuvieron un día y una hora en sus vidas en los que oraron hasta que llegó a ellos la certeza a través del Espíritu de Dios de que han sido perdonados, de que se han convertido en hijos de Dios por la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Para mí sería una gran decepción que personas que han escuchado la palabra de Dios con claridad y verdad año tras año no estuvieran entre aquellos a los que el Señor llevará a casa en ese día glorioso. Y por eso debemos esforzarnos siempre por tener presente que no es el conocimiento ni la doctrina lo que nos salva, sino la fe en Jesucristo, en su sangre derramada por nosotros, en la cruz del Calvario, porque ahí es donde hizo el nuevo pacto con nosotros. He recibido una tarjeta, es decir, una carta del hermano Nils, que voy a leer en voz alta. Dice: querido hermano Frank, muchas gracias por tu pésame y tu donación de la corona de flores. Unidos en el amor eterno es la mejor frase que he leído. El amor de Dios siempre va más allá de la muerte. Los cristianos siempre volveremos a vernos. Creo que tú entiendes muchas cosas mejor porque has pasado por momentos bajos o difíciles. Seguro que eso le llegó al corazón. Qué maravilloso es que podamos decir de verdad que nada ha cambiado lo más mínimo de nuestra parte en relación a los demás. Puedo decirlo con una visión clara, con un corazón sincero, con veracidad. Y deseamos sinceramente que todo el mundo llegue a darse cuenta de la verdad. Y luego esta frase escrita aquí, que el amor de Dios nos una por toda la eternidad. Pues bien, eso es cierto. El amor de Dios no ha dividido todavía a nadie. El amor de Dios ha unido hasta ahora a todos y sigue uniendo a todos. Así amó Dios al mundo. Juan 3. Todos conocemos Juan 3, versículo 16. Y por eso estamos agradecidos de que nuestra contribución tuviera algo que decirle en la hora de la prueba a él. Y ciertamente leyó todos los textos escritos en las cintas de las coronas de flores. Y eso le habló. Nos alegramos mucho de ello. A veces te pierdes de hacer algo durante tu vida. Luego te pones al día en el funeral. Pero debemos tener cuidado de hacer realmente lo que podamos durante nuestra vida para servirnos los unos a los otros. Como dice el hermano Branham, es mejor tener un pequeño ramo de flores durante tu vida que una gran corona después de tu muerte. Sí, a veces nos resulta difícil, pero debemos mantenernos naturales. Cuando las personas que se han convertido en creyentes no permanecen naturales, entonces es un jugar un papel. Los creyentes deben permanecer tan naturales como son, sin una máscara piadosa y sin aspavientos. Ahora bien, cuando pienso en el Salmo 62, me vienen a la mente cosas muy desagradables. Verso 4. Sí, desde su altura traman derribarlo, La mentira es su delicia. Con su boca bendicen, pero en su corazón maldicen. Hay algunos días impactantes, pasajes bíblicos, acontecimientos que han dejado una impresión duradera, que se han metido bajo tu piel, si es que no han penetrado en tu médula y en tus huesos. Lo que me conmueve es que oigas una palabra que se ajusta con precisión a una situación que debería y tiene que entenderse como una advertencia, y sin embargo, que no lo oigas. Que se lea o que sea leído, y sin embargo, sigas sin darte cuenta de lo que Dios quería decirte personalmente. Pero Dios sigue adelante, el tiempo pasa, ningún día vuelve, ninguna oportunidad se presenta de nuevo, y por eso queremos mirar hacia adelante y con la ayuda del Señor también avanzar. De nada nos servirá mirar hacia adelante si no nos dejamos atrapar por la gracia de Dios y nos tomamos a pecho lo que Pablo escribe a los filipenses o reclama para sí y dice, olvidando lo que está atrás y extendiéndonos hacia lo que está adelante. Pero la lección que tengo que aprender, que todos tenemos que aprender, es que dejemos que la palabra de Dios, al leerla, nos hable y sigamos haciéndonos la pregunta, Señor, ¿qué tienes que decirme a través de esto? Entonces prestaríamos atención, entonces esperaríamos a algo y quizás estaríamos preparados para ello y podríamos afrontarlo aún mejor. Pero con la ayuda de Dios, ya lo hemos oído, ¿cuándo fue? ¿El fin de semana? ¿El sábado o el domingo? Como dijo el profeta, que incluso cuando las cosas van cuesta abajo, decimos, se volverá a subir con la ayuda de Dios. Y después se sigue adelante con nuestro Señor. Mis ojos se posaron ya en el Salmo 63, que el hermano Branham debió confundir en su mente en aquel sermón, con el Salmo en ese sermón que atribuyó a David. Aquí dice, verso 1, oh Dios, tú eres mi Dios, te anhelo, mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela como una tierra seca, lánguida y sin agua. Te he buscado en el santuario para ver tu poder y tu gloria, pues tu gracia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Así te alabaré toda mi vida. Alzaré mis manos en tu nombre. ¿Cómo podemos ver en el Salmo 62, en este caso David, los hombres de Dios han pasado por muchas cosas, pero una cosa le quedaba y nos queda también a ti y a mí, que podemos entrar en el santuario de Dios y estar quietos. Él proclamó varias veces de antemano, solo mirando hacia Dios está quieta mi alma. De Él solamente viene mi ayuda. Solo Él es mi roca y mi socorro, mi fortaleza, etc. Luego lo repite. Solo mirando a Dios está quieta mi alma. Solo Él es mi roca y mi auxilio, mi fortaleza. Confiad en Él, verso 9, en todo momento, pueblo, derramad vuestro corazón ante Él. Dios es nuestro refugio. Todas estas palabras son maravillosas. Lo hermoso es que han sido escritas por el Espíritu de Dios para nuestra bendición y beneficio, basándose en una gran variedad de experiencias, para que también nosotros podamos encontrar el camino hacia Dios en cada situación de nuestra vida. Solo cuando miro hacia Dios, mi alma se aquieta. Oh Dios, tú eres mi Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Hay tantas personas, millones incluso, que dicen, hay un Dios, ¿verdad? Eso es cierto. Pero bienaventurado el que puede decir, oh Dios, tú eres mi Dios. No solo un Dios, sino personalmente. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi refugio. Tú eres mi salvación. Tú eres mi fortaleza. En ti se aquieta mi alma. Mi alma tiene sed de ti. Mi cuerpo te anhela como una tierra reseca y sin agua. Quien haya visto la tierra agujereada y reseca por el calor del sol, ha visto las grietas que aparecen. A veces lo he visto en África, sobre todo una vez, que tuve que marchar un largo trecho a pie a través de los campos de café. ¿Qué grietas hay? ¿Y cómo es cuando cae la lluvia y todo vuelve a nivelarse? Todo vuelve a fertilizarse. Todo vuelve a nivelarse. Y la gente puede cultivar la tierra. Y aquí está la belleza, o lo bello, en el santuario, dice. No en cualquier sitio, sino en el santuario. En el lugar donde hablaba con Dios, lo buscaba. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Aunque todo esté de arriba abajo, cuando nos reunimos aquí, en presencia de Dios, entonces miramos hacia Él. Y ahora hay algo que me recuerda el sermón de hoy que hemos traducido hasta el final. Para contemplar tu poder y tu gloria. El hermano Branham dijo realmente, veo al Espíritu Santo aquí en la sala. Ahora está cerca de la pared allí. Se acerca a esta persona y a aquella persona. Avanza hacia aquí, retrocede de nuevo. Uno tiene que pensar en eso. Que Dios, el Señor, viene realmente de forma visible a una asamblea, en este caso, y se cierne de un lado a otro en la nube sobrenatural, en esta luz, en la nube de gloria, en la asamblea, y el pueblo recibe la bendición de Dios y experimenta al Señor. ¿No es algo grandioso? ¿No era difícil para un hombre así decir, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre? No le resultó difícil decir, Dios cumple su palabra, donde dos o tres están reunidos en su nombre. Allí está el Señor en medio de ellos. No solo como una promesa, sino como una promesa cumplida, como una realidad. Y eso me conmovió de nuevo, porque nosotros también estamos al acecho de una visitación de Dios. No solo hablamos de ello. Saben, en los años ricamente bendecidos, y lo creo, que la gloria sobrenatural de Dios ha estado aquí, en medio de nosotros, muchas veces, y que ahora es solo nuestro desaliento o la situación en la que nos encontramos lo que nos arrastra una y otra vez, o a mí en particular, no a ustedes, sino a mí una y otra vez, a través de todo tipo de circunstancias, y es casi insoportable, porque sabemos que el Señor es realmente el mismo, y que Él mantiene su palabra sin peros, sino con sí y amén, no con peros, sino con sí y amén. Así es. Y si lo creemos de todo corazón y contamos con ello, así sucederá. Aquí dice, te alabaré todos los días de mi vida, alzaré mis manos en tu nombre. Ahora me gustaría leer un pasaje más, brevemente, de Jeremías 29. Jeremías 29, desde el verso 4. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los desterrados que he llevado de Jerusalén a Babilonia. Construid casas y habitad en ellas, plantad jardines y disfrutar de sus frutos. Tomad mujeres para vosotros y engendrad hijos e hijas. Tomad también mujeres para vuestros hijos y casad a vuestras hijas con hombres para que sean madres de hijos e hijas y os multipliquéis allí y no disminuyáis en número. Procurad el bienestar de la ciudad a la que os he enviado al exilio y rogad por ella al Señor, pues vuestro bienestar depende de su bienestar. Pero ahora viene el texto propiamente dicho, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, no os dejéis engañar por vuestros profetas que viven entre vosotros, ni por vuestros adivinos, y no creáis en vuestros sueños que soñáis, porque os profetizan mentiras en mi nombre. Yo no los he enviado, así dice el Señor. Más bien, así dice el Señor. Solo cuando hayan transcurrido 70 años completos para Babilonia, volveré a ocuparme de vosotros y cumpliré mi promesa de felicidad para con vosotros, que os haré volver a este lugar. Porque yo conozco los pensamientos que tengo contra vosotros, dice el Señor, pensamientos de salvación y no de sufrimiento, para daros un futuro y una esperanza. Entonces, si me invocáis, yo os responderé. Y si oráis a mí, yo os escucharé. Y si me buscáis, me encontraréis. Sí, si me deseáis de todo corazón, dejaré que me encuentre. Esto es lo que dice el Señor. Y daré la vuelta a vuestra suerte, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares de donde os he expulsado. Esto es lo que dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os he sacado. La lección que se desprende de estas palabras es que Dios ha fijado un tiempo concreto para todo. Y si Dios ha dicho algo en sus palabras, lo mantendrá para el tiempo correcto en que ha de suceder. Entonces, cuando llegue el momento, deberán invocar el nombre del Señor. Entonces Él los escuchará, entonces les conducirá de vuelta, les replantará, dará un giro a su destino, porque Él tiene pensamientos de salvación y pensamientos de paz y no de calamidad y discordia. Pero ya entonces había gente que se limitaba a agitar al pueblo de Dios y a decirle cosas según les parecía, en nombre del Señor, sin que Él hablara. Y así, el Señor Dios anunció y profetizó por medio de su profeta que el pueblo debía prepararse para permanecer allí durante este periodo de tiempo. Y vemos que el consejo de Dios siempre es acertado. Todos los profetas podrían haber ayunado y orado y Dios no los habría escuchado en absoluto porque habría sido contra su voluntad. Nadie debe orar contra la voluntad de Dios porque eso solo acalora la voz y hace perder el tiempo. Debemos orar en la voluntad de Dios. Y antes de orar en la voluntad de Dios, debemos descartar todas las demás voces. Escuchar la verdadera voz de Dios que nos ha hablado con autoridad y luego también comprender y responder a lo que el Señor nos ha dicho. Este texto me ha hablado. ¿Cuánta publicidad se ha creado a lo largo de los años? Y se han anunciado los mayores avivamientos. ¿Y qué ha pasado? ¿Encontrará fe? ¿Creerán, como dicen las Escrituras? ¿Creerán a Él? ¿Creerán en su palabra? ¿Encontrará Él personas que le hayan creído de corazón cuando se revele? Para ello es necesario que comprendamos la forma en que se está desarrollando el plan de Dios en este tiempo. Y nos damos cuenta de que el Señor está recorriendo un camino estrecho con nosotros. No podemos hacer lo que queramos, sino solo tener el deseo en el corazón de hacer la voluntad de Dios. De todos modos, todo lo demás no perdura. Pero entonces, cuando el pueblo de Israel fue conducido, todos estaban abatidos, unos culpaban a otros, había discordia entre ellos, todo estaba en desorden, no estaban en una buena situación. Y los profetas se aprovecharon de esa situación y hablaron siempre con fuerza, prometiéndoles y profetizándoles cosas como las que hemos leído aquí. Y entonces intervino Dios. Él no podía soportar que se crearan falsas esperanzas en todo este pueblo que nunca podrían cumplirse. Y envió a su profeta para que diera a su pueblo la instrucción. Pasarán 70 años completos. ¿Y qué tenemos que leer en el capítulo 9 del profeta Daniel? Dice que éste leyó al hombre Jeremías para averiguar cuánto tiempo pasaría y cuál sería el momento en que sucederían todas estas cosas. En el capítulo 9 de Daniel, a partir del verso 2 dice, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, fijé mi atención en las Escrituras, en el número de los años acerca de los cuales había llegado una vez la palabra del Señor al profeta Jeremías, de que pasaría un tiempo de 70 años sobre las ruinas de Jerusalén. Entonces volví mi rostro al Señor Dios, para buscarle en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿De qué se trataba? Todo profeta ha seguido siempre lo que los profetas de Dios han dicho, hablado y profetizado antes que ellos en nombre del Señor. Él escudriñó las sagradas escrituras. No estaba satisfecho con lo que él mismo u otros pensaban o decían. Él quería tener la certeza de lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. ¿Y no es maravilloso saber que Dios envió en aquellos días a un verdadero profeta que escudriñó las Escrituras y el Espíritu de Dios pudo revelarle qué profecías se estaban cumpliendo en aquellos tiempos o en aquellos días? Hemos insistido una y otra vez en que no se trata del protagonismo de una persona. Pero cuando Dios hace algo, sería de necios pasarlo por alto. Y sería de necios no escucharlo. Porque un hombre enviado por Dios habla las palabras de Dios al pueblo de Dios. Y lo hemos dicho a menudo. Es el último mensaje autorizado de Dios. Y el Señor ha hecho una corrección general. Y debemos seguir la Biblia en todo. Pero sabemos cuál es la situación. Todos hemos leído la Biblia. Y no solo nosotros, sino realmente muchos otros la han leído con diligencia, sin que hubiera llegado el tiempo para que se revelaran todas las cosas que estaban destinadas a la última generación. Pero ahora, como somos la generación, o vivimos en la generación, para la que se dieron ciertas profecías, debemos esperar que se cumplan, porque estaban destinadas a este tiempo. Daniel escudriñó las Escrituras y leyó la palabra del Señor que había sido dada una vez al profeta Jeremías. ¡Qué maravilla! Un profeta no se sacaba revelaciones de la manga, sino que leía las Escrituras, se orientaba en la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios siempre nos guiará hacia la palabra de Dios. No hay nada más. Cualquier espíritu que guíe alrededor de la palabra y fuera de la palabra no es el Espíritu de Dios. Tras experimentar esto, se sintió él profundamente conmovido e impulsado a la oración. Y a continuación se dice de forma tan conmovedora: volví pues mi rostro al Señor Dios para buscarle en oración y ruego, en ayunas, cilicio y ceniza. ¿Qué fue eso? Que reconoció en las Escrituras que Dios lo había dicho. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos años habían pasado? Creo que en aquel momento habían pasado 68 años, si no recuerdo mal. Y ahora había llegado el momento. antes de que Dios se dispusiera a traer de vuelta a su pueblo, contaba con un hombre que podía escudriñar, que era guiado por el Espíritu de Dios, que leía la palabra correcta en el momento oportuno y era instruido de la manera correcta e introducido en lo que Dios estaba a punto de hacer. ¿Acaso los grandes hombres de Dios, como menciona el hermano Branham, de vez en cuando, no leían los mismos pasajes de la Biblia que leemos él y todos nosotros? ¿Tenían una Biblia diferente? No, desde luego que no. Los mismos versículos, los mismos capítulos en todas partes siguen siendo los mismos hoy. Pero no se les iluminó, no les habló, no fue una revelación porque no era el momento oportuno para ello. Ahora ha llegado el tiempo y estamos agradecidos. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos haya concedido vivir en esta, la generación más importante de toda la historia de la humanidad? ¿Quiénes somos para que Dios nos haya agradecido de tal modo que no necesitemos escuchar las muchas voces que hablan desde el corazón por iniciativa propia, aunque lleven el nombre del Señor en la boca, sino que hayamos tenido el privilegio de discernir y escuchar, de sopesar quién ha hablado realmente en nombre del Señor y en nombre de Dios? Queridos, eso es para mí más importante que cualquier otra cosa. ¿De qué me sirven 400 personas si todas dicen lo mismo cuando no es verdad? Entonces prefiero que el que profetizó en nombre del Señor, de acuerdo con lo que dijo Elías en su momento, el profeta Miqueas también profetizó. Y fue tan audaz y valiente cuando Acab le dijo a él, o mejor dicho a los demás, encarceladle y cuando yo vuelva me ocuparé de él. Y sabemos cómo se ocupó de él, a la manera de Acab. Pero este hombre de Dios no dio nada a cambio de nada. Estaba bajo la guía y la inspiración del Espíritu Santo. Se dirige al rey y dice, si vuelves, el Señor Dios no ha hablado a través de mí. ¿No es eso algo poderoso? Si lo hubieras hecho o profetizado por ti mismo, las rodillas no hubiesen estado temblando. No, me alegro por todos los hombres de Dios. Por todos los hombres de Dios, incluido Daniel y los tres hombres que dijeron, quiero que sepas esto, aunque nuestro Dios no venga a nuestra ayuda. Lo que tú has levantado aquí no es nuestro Dios, es un ídolo. Y no nos inclinaremos ante él. Pueden imaginarse que bien ya se había calentado el horno. Pero luego el horno se hizo 7 veces más caliente y eso tampoco ayudó. El Señor Dios apoya a los que en la hora de la prueba se mantuvieron firmes cuando tuvieron que pasar la prueba para dar testimonio de él. Y no será diferente con todos nosotros. Dios está al lado de los que están a su lado. ¿Pero cuándo? En la hora de la prueba. Oh, cuando todo va glorioso y alegremente y podemos cantar con toda la multitud, seguir el juego, entonces todo va bien. Pero cuando de repente se dice a Pedro, tú también has estado con este hombre. Y él dice, yo no, ni siquiera le conozco. Oh, Pedro, Su pobre corazón empezó a latir con fuerza y pensó, Dios mío, ¿qué más hay? ¿No? Entonces, sí, aún no había terminado. Alguien viene de nuevo. Un momento, tu lengua te traiciona. Eres Galileo. Tú también fuiste con este hombre. Y él dice, basta, no le conozco de nada. Qué horror, Pedro. Pero nos damos cuenta de lo que le faltaba, el poder de Dios. Aún no había ocurrido el Calvario. Aún no se había derramado la sangre. Aún no había redención y salvación y renovación. Era el viejo Pedro, con muchas ideas nuevas y buenas. Pero el viejo Pedro, un renacimiento aún no era posible. Y el Salvador, que fue tan amoroso, que dijo, Pedro, si alguna vez te conviertes o vuelves, fortalece a tus hermanos. O sea, que aún no se había convertido en el seguimiento del Señor. Y luego fue yendo y viniendo un poco. Pero, ¿qué ocurrió después? Más tarde, lloró amargamente. Vio lo que ocurrió en Gólgata. Entonces, había sucedido en él para siempre, para siempre, para siempre. ¿Cómo se habría sentido nuestro hermano Pedro? ¿Cómo se habría sentido? ¿Cómo se habría sentido? Y luego, este amor con el que le colmó su Señor, a quien había negado. Cuando cantó el gallo, todo era ya, bueno, realmente no demasiado tarde. Había llegado la hora. ¡Qué fiel es nuestro Dios! Él no abandona a nadie que le confiese. Aunque no reaccione como debiera en la hora de la prueba, Dios lo ha tenido todo en cuenta. Y podemos confiar en el Señor y en la gracia de Dios al 100%. Y nuestro Dios y Señor le recompensó entonces tan generosamente y le dio todo. Siempre fiel a Jesús, siempre fiel a Él. Porque yo conozco los pensamientos que tengo para con ustedes. Jeremías 29, 11. Dice el Señor, pensamientos de salvación y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, cuando me invoquéis, cuando llegue el momento, cuando llegue la hora de Dios, si entonces me invocáis, yo os responderé, y si oráis a mí, yo os escucharé. La hora ha llegado. Nuestra hora es la hora de Dios. Y la hora de Dios es nuestra hora. Este es el día de salvación que Dios ha hecho para nosotros. La conclusión del tiempo de gracia para la Iglesia de las Naciones. Y si me buscáis, me encontraréis. Sí, si me deseáis de todo corazón, os permitiré encontrarme. Así dice el Señor. Sí. Eso era, así dice el Señor, pero estaba programado en el tiempo. No se trataba solo de algo dicho, sino de algo claramente proclamado según el plan de Dios. La promesa que Dios había dado se cumplió en el momento señalado. Y entonces podías orar. Y Dios te oía llamar y Él te respondía. La gracia y la salvación estaban ahí. Y si me buscáis, me encontraréis. Si me deseáis de todo corazón, dejaré que me encuentren. Así dice el Señor. Y daré la vuelta a vuestro destino. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares de donde os he expulsado. Esto es lo que dice el Señor. Y os haré volver al lugar de donde os he sacado. Al lugar donde la iglesia estuvo al principio, sobre el fundamento santísimo de la fe, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Debe volver allí, volverá allí. Y el Señor Dios ha prometido que en el momento en que dé la vuelta a la suerte de su pueblo y se cumpla el tiempo y la medida, dará la vuelta a todo, nos escuchará y nos dará la gracia. Este tiempo es nuestro tiempo y este tiempo es ahora. Es tu tiempo y mi tiempo, nuestro tiempo. El Señor ha enviado a su siervo y profeta, nos ha dado a conocer su plan de salvación. Y esa era la hora entonces, y esa es la hora de Dios hoy. La hora de Dios no fue al cabo de 10 o 20 años. La hora de Dios fue cuando se cumplió el tiempo. Y así es en nuestros días. Que Dios nos dé la gracia de mantenernos firmes en la fe. Como expresó David, entrar en el santuario de Dios, mirar hacia Él, levantar nuestras manos hacia Él, derramar nuestro corazón ante Él. Ante Él nuestra alma se aquieta, muy quieta, se aquieta o reposa en Dios. Aquiétate mi alma ante Dios. Y entonces será lo mismo para nosotros, que llegaremos a descansar en Dios y diremos, Señor, tu palabra ha llegado hasta nosotros. La hemos oído de boca de su siervo y profeta. Ya no escuchamos a nadie más. Tú nos has hablado. Todo lo demás rebota de nosotros. La semilla cae en el corazón y este se cierra. Ya no acepta nada más, de modo que no hay más mezcla, sino que se siembra la semilla divina pura y entonces también puede ser llevada como cosecha para alabar la gloriosa gracia de nuestro Dios. Amén. Pongámonos en pie y oremos. Ora el hermano Ross. Dios fiel, te damos gracias de todo corazón por tu palabra preciosa y santa que mantienes constantemente ante nuestros ojos, incluso a esta hora de la noche. Te damos gracias por la palabra profética, por los pensamientos preciosos y maravillosos, benditos Señor, que hemos oído y por todo lo que podemos recibir por gracia. Tú has hablado en todos los tiempos, Señor. Los hombres de Dios han recordado lo que has hablado, aunque fueran profetas poderosos. Oh Dios, te concedemos el honor, pero queremos mirar, Señor, lo que tú has hablado. Oh Señor, queremos dejar atrás todo lo demás, Señor, y ver solo lo que tú quieres. Oh Señor, adoración y honra a tu nombre. Amén.